Esto es Noticias Mundo Real.
Brumadinho. A un año del mayor crimen ambiental de Brasil provocado por una represa, cientos de personas afectadas se movilizarán junto a activistas de todo el mundo para denunciar la impunidad en el caso. Es el segundo crimen de este tipo. Brumadinho ha sido peor que Mariana. ¿Cuántos crímenes más vamos a necesitar para repensar el paradigma minero? Dice Moisés Borges, integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento de Afectados por Represas, MAV, por sus siglas en portugués, a Radio Mundo Real. En el MAV se preparan para albergar en Belo Horizonte a decenas de activistas de todo el mundo que luchan contra el modelo minero energético extractivista y contra las represas, compartiendo el lema «Agua y energía no son mercancía». Defensores y defensoras de derechos humanos, de pueblos y territorios, junto a habitantes de varios municipios del estado de Minas Gerais, marcharán del 20 al 25 de enero para exigir justicia y castigo a los responsables del crimen socioambiental en Brumadinho, del que se cumple un año el 25 de enero. En entrevista con Radio Mundo Real, Moisés Borges brindó detalles de estas jornadas de lucha y de la marcha que harán en sentido contrario a cómo avanzó el lodo tóxico aquel día, cuando la represa con residuos tóxicos de la empresa minera Vale, Sociedad Anónima, reventó sobre el pueblo y avanzó sobre el río Paraopeba. El MAV estima que 1 millón de personas han sido afectadas, no solo aquellas a quienes arrasó el barro sobre sus casas y familiares, provocando 272 muertos, 11 de los cuales permanecen desaparecidos. Afectadas fueron también las familias que han perdido todo, quienes no pueden volver a trabajar, pescadores artesanales del río San Francisco y adultos y niños que van sintiendo problemas de salud por el agua contaminada.
El MAV durante todo 2019 ha hecho mucho trabajo para registrar todas las afectaciones que ha provocado Brumadinho allí en Minas Gerais, cómo arrasó, ¿no? Eso que ocurrió cuando se reventó la presa de la empresa Vale sobre Brumadinho, cómo ha afectado a sus pobladores, pero también la contaminación ambiental. ¿Cuáles son los datos más actualizados que podés dar a la audiencia de Radio Mundo Real hoy respecto de las víctimas directas, de tanto de los muertos como de los desaparecidos, como de los afectados en total? ¿Qué datos podés brindarnos al respecto?
Estamos haciendo esta, en verdad, una denuncia de un año de lo crimen de la Vale en la provincia de Brumadinho, donde los datos más actualizados que tenemos es que ya son 272 muertos, siendo estos 240 trabajadores muertos de la propia empresa o tercerizados, y todavía 11 desaparecidos. Hay mucha gente que no fue encontrada y es una necesidad de los familiares que quieren mínimamente hacer como un entierro digno para tus entes queridos, siendo este el crimen trabajista mayor de Brasil. Nunca se pasó una violencia tan grande, un asesinato como este, un crimen trabajista de estas proporciones en Brasil.
También se ve en el documental que ustedes hicieron, El lucro no vale la vida, cómo los familiares justamente reclaman querer acceder, saber dónde están justamente sus familiares, sean estos trabajadores, como vos decías, directamente o por ahí vecinos, habitantes de la zona, y cómo la empresa no les informaba, ¿no? No les daba información de qué estaba pasando, de qué había ocurrido, pero tampoco sobre qué podía haber pasado con sus familiares. ¿Esto cómo ha transcurrido a lo largo del año? ¿La Vale después dio algún tipo de información? ¿O ustedes, en realidad, desde el MAP también han insistido mucho en una investigación independiente, ¿no?
Sí, la primera cosa que nosotros hacemos, inclusive con un poco de aprendizado que tuvimos con el rompimiento de la represa del Fundón en Mariana, nosotros percibimos que esta parte de identificación de los muertos y de los desaparecidos no podía estar a cargo de la empresa. Entonces la empresa, en verdad, lo que estaba pasando es que ella estaba encargada de saber quién eran los desaparecidos, los muertos. Entonces los familiares llegaba, pasaba los nombres de tu familiar, pero como la empresa es que detenía el poder de saber quién iba a buscar o no, muchas veces no daba cabo de la alerta que la familia hacía. Entonces muchas veces llegaba como ya después de 2-3 días, la Vale no estaba buscando un familiar que estaba desaparecido y que ya había sido alertado por lo familiar. Entonces, la primera lucha que hacemos acá fue inclusive que quien debería coordinar todo el proceso de desaparecidos era la Defensa Civil, que es un órgano estatal de gobierno de Brasil y de los estados de Minas Gerais, que es responsable de esto, de hacer buscas, de coordinar las buscas de desaparecidos y de víctimas. Entonces, este fue el primer logro de victoria, por increíble que parezca, fue sacar de las manos de la Vale la responsabilidad o la coordinación de busca de los desaparecidos. Entonces, sacamos de la mano de la Vale y ponemos en la mano de los estados. Y esto fue fundamental para que reconociese las víctimas. Entonces, a partir de ahí que se comprendió la grandiosidad de lo mayor crimen social y ambiental de Brasil, porque la Vale estaba como poniendo abajo de los panos para que nadie sabiese qué estaba pasando.
Y en ese sentido también fue importante el trabajo del MAB y para que se comprenda que este fue, como vos decís, el mayor crimen social y ambiental que ha sufrido Brasil hasta el momento. Pero además también poder cambiar la categoría de víctimas y de afectados. También considerar a otras personas, quienes sufrieron la pérdida de su hogar, o como vemos en ese documental y en distintas investigaciones ustedes, quizá en el primer momento el barro no arrasó con la casa, pero finalmente las casas se han caído por todo lo que ocurrió después, ¿no? Por los helicópteros pasando bajo, por los distintos efectos de ese arrasamiento del barro sobre el pueblo, ¿no?
Exactamente. Ahí hay dos cuestiones fundamentales para este cambio de víctimas para afectados. Primero, que la víctima es como también una forma de hacer la naturalización de lo crimen. Entonces, nosotros entendemos que una víctima es como una víctima de un huracán. Pasa un huracán por una región y se queda víctima. Pero el rompimiento de represa, como fue acá, no fue una cosa de la naturaleza. Fue una cosa de un crimen. Se rompió y todo indica que la Vale sabía que iba a romper la represa y no ha hecho nada para impedir esto. Entonces es un crimen. Nosotros decimos acá que es como una persona que tiene una arma en la mano que está engatillada, y la Vale, más que está con la arma engatillada, puso lo gatillo, puso lo para dar el tiro. Entonces, ella sabía que estaba haciendo. No fue una cosa de la naturaleza. Entonces, este es el primer concepto importante para tratar, que no es una víctima, ¿no? Una víctima de un accidente de tránsito, una víctima de autobús, no, es un crimen. Entonces, como crimen, son afectados. Y la segunda cuestión, tú dices muy bien, afectado no es solamente aquellos que por la lama tóxica que pasó contaminó la gente, porque esta lama está llegando hasta Río San Francisco, llegó hasta el Río San Francisco. Entonces, mucha gente que no perdió una casa, no perdió tu producción, tu ganado, no perdió todo esto, pero la agua está contaminada. Entonces, el hogar no puede beber la agua, no se puede utilizar agua para la plantación. Entonces, son afectados también. Entonces, eso inclusive es una gran lucha, porque hasta hoy mucha gente no es reconocida como afectada. La región que inclusive donde vamos a pasar con nuestra jornada de lucha, que es la región de Pompeu, Pará de Minas, que son provincias afectadas, la Vale no reconoce que estas familias, estas moradías y casas son afectadas. Y las personas no pueden utilizar la agua. Están siendo contaminadas en la piel porque están utilizando esta contaminada. Entonces, mira cómo es más complejo do que se dice. Entonces, la Vale, por ejemplo, dice que por toda la cuenca, Río Paraopeba, son 100.000 afectados. Nosotros del MAB tenemos la certeza que son pelo menos 1.000.000 de personas, porque es mucho más gente que depende del agua del río Paraopeba do que solamente aquellos que están en la parte marginal del río. No, hay toda una captación de agua, todo esto, ¿no? Entonces, es más amplio el concepto de afectado. Esos 100.000, inclusive, son aquellos que ellos están pagando lo auxilio emergencial. Entonces, son lo que de facto ellos reconocen como afectado, pero muy poco diante de la complejidad y la cantidad de personas que dependen de los ríos para obtener, de los empleos, del turismo, de todo esto que se perdió con los rompimientos de la red Cruz.
Recordemos a la audiencia, me imagino que estás hablando de esa condena que recibe Lavalle por parte de la justicia, que en su momento el MAP también la calificó como una decisión histórica, el año pasado, de 2019, ¿no? Cuando Lavalle es condenada a pagar indemnizaciones, estos auxilios emergenciales por Brumadinho.
Este acuerdo emergencial, hay una cláusula en este acuerdo que, además del auxilio emergencial, hay una necesidad de un auxilio total, de una evaluación total de lo crimen, de todo lo que se pasó en la cuenca, para ahí entonces hacer un proceso de indemnización real para el crimen generado. Lo que Lavalle paga hoy es el auxilio emergencial, que es solamente para sobrevivir, pero la indemnización de los derechos plenos de esas familias no está siendo garantido. Lavalle inclusive está cortando, disminuyendo estas 100.000 personas, probablemente será reducido la cantidad de personas que está recibiendo el auxilio emergencial.
La cantidad de afectaciones, y ya que hablábamos de este auxilio emergencial económico, también tiene que ver con cómo impactan justamente este tipo de empresas y de industrias extractivas, como es la minería, ¿no? Cuando llegan con esa promesa de generar fuentes de trabajo y el grado de dependencia también que generan, ¿no?
Por eso que decimos que el concepto de afectar es muy más amplio, ¿no? Porque si se trata solamente de los trabajadores, es una parte de la cadena, pero toda la ciudad es impactada por la minería. Es una acción extractivista extremadamente contaminante. Importante también decir esto, que la forma de explotación de minerio en Brasil es la más barata y la más contaminante del mundo. Entonces, no hay reglas que exigen más control sobre estas empresas. Y por eso que también está con tanto lucro acá.
Moisés Borges detalló que a lo largo de la marcha popular estarán frente a los tribunales de Belo Horizonte. Luego en Pompeu exigirán que se reconozca a sus habitantes como afectados por Vale, ya que han tenido perjuicios económicos muy grandes por haber perdido ganado que se enfermó con el agua contaminada. Seguirán hacia Joatuba y Betim para denunciar los impactos de la contaminación del agua, sumado a un seminario internacional en el que estará presente el líder político Lula da Silva. Allí construirán un mapeo regional sobre los impactos del modelo energético y la posibilidad de generar alternativas desde los pueblos. Y la marcha finalizará en Brumadinho con una caminata junto a familiares de personas fallecidas y otras afectadas.
A un año de ocurrir este crimen ambiental en Brumadinho, ¿qué objetivos tiene hacer esta jornada que va a estar durante una semana pasando por distintos municipios afectados?
El principal objetivo que tenemos con esta jornada es hacer este proceso de denuncia, ¿no? Un año de los rompimientos de la represa, mucha impunidad, no hay ningún director preso, encarcelado, no hay ningún proceso criminal, policial, hasta hoy no está concluido, no hay una indicación de quién es el culpado. Entonces hay una impunidad y una connivencia de la justicia brasileña total. Entonces el gran objetivo que tenemos con nuestra marcha es hacer esta denuncia para que la impunidad se acabe y para que de facto los culpados sean punidos. Ya es el segundo crimen, ¿cuántos más vamos a necesitar para que las cosas cambien acá en Brasil? En el día 20, cuando vamos a empezar los trabajos, vamos a hacer en Belo Horizonte, aquí en la capital de Minas Gerais. Vamos para el Tribunal de Justicia de Minas Gerais. La justicia brasileña está retomando los trabajos del receso. Entonces, vamos a hacer una presión sobre el Tribunal de Justicia para que atienda las demandas de ese auxilio emergencial, que se mantenga para las 100.000 personas, para que el auxilio total sea garantizado, las asesorías técnicas también sean garantizadas. Entonces, día 20 vamos a hacer este proceso de presión sobre la justicia brasileña. Y vamos también del Estado, que se llama Agencia Nacional de Mineración, que hace este proceso de vigilancia, de fiscalización sobre las represas. Porque en Brasil ainda hay muchas con riesgo de rompimiento.
De la fiscalización sobre las represas, ustedes han podido relevar, digamos, que en Brasil hay 24.092 represas y de las cuales el 42% no tienen información ni siquiera y obviamente están en riesgo, ¿no? La seguridad de esas represas no está para nada controlada. ¿Y por qué también hay tantas represas en Brasil, ¿no? ¿Cómo es que se ha apostado tanto además a nivel privado, ¿no? Porque se privatizó muchas de estas empresas, están a cargo y entonces el Estado también pierde peso ahí. Pero, ¿cómo es que, por qué tienen tanto peso allí estas represas en Brasil, muchas de las cuales, como decíamos, casi la mitad están en riesgo también de reventar?
Primero que Brasil tiene una condición hídrica muy favorable. El Brasil tiene la reserva hídrica de agua dulce mayor del mundo. Entonces pasa a ser desde el proceso inicial de la industrialización brasileña, pasa a ser la principal fuente de producción de energía. Por eso que es tan barato, por ejemplo, hacer una minería a cielo abierto, como es acá en Brasil, y literalmente lavando los mineros con agua pura. De Brasil, entonces, porque tiene mucha agua, pero esto también hay un esgotamiento, ¿no? Entonces, así como acontece la hidroeléctrica, lo Brasil tiene la principal matriz, la fuente de producción de energía es hídrica, viene de hidroeléctricas, no es de termoeléctricas como Europa, no es de carbón, no es nuclear, la principal es hídrica, entonces también tiene que construir represas y también las aguas para consumo humano, entonces. La matriz brasileña, Brasil tiene este beneficio, pero que al mismo tiempo se torna un problema, porque dentro de la lógica del capitalismo de poner todos esos recursos a disposición del capital para hacer lucro, quien sale perjudicado en todo esto es el pueblo, porque todo esto debería estar a disponibilidad del pueblo, entonces producir energía para el pueblo, después pensar en producir energía para el capital. Y lo que tenemos acá es lo revés. Primero se produce energía para y también dinero para los lucros de las empresas, a través de las empresas que inclusive fueron privatizadas, porque cuando se tenían las empresas estatales había una planificación de industria, una planificación de explotación de los bienes naturales, tener acceso a todo eso no tiene. Y nosotros de nadie lo que decimos es que la energía debe ser para la soberanía de los pueblos. Este es el gran debate que también vamos a tratar en los seminarios. Y observar también cómo esto se pasa en el mundo, que infelizmente no es muy diferente. Y la gente que depende, que muchas veces vive, inclusive en torno de los lagos de hidroeléctricas, no tiene agua para beber por la construcción de la represa y tú no tienes acceso a agua, tú no tienes acceso a la tierra, no tienes acceso a energía. Hay mucha gente en Brasil que no tiene energía en tu casa. Es absurdo, una gran contradicción de un modelo que necesita ser cambiado.
No es menor lo que señalabas, Moisés, de que hasta ahora no hay nadie condenado, no hay ningún culpable identificado por la justicia, no así por los movimientos sociales, pero no hay nadie hoy en día ni juzgado ni condenado.
2019 se completó 4 años del crimen en Mariana y ahora se completa más de 1 año del crimen en Brumadinho y hasta hoy, y Mariana también era la Vale de HP Billiton que trabajaba ahí y sigue una impunidad total. Se cambian los directores, pero no se prevé ninguém, no hay ningún culpado sobre esto, inclusive de cómo los estados y los procesos judiciales ayuda en esta impunidad, aquellos que deberían ser los guardianes de la justicia, son aquellos también que nos retira la justicia.
Moisés Borges, de la Coordinación Nacional del Movimiento de Afectados por Represas, de Atingidos por Barragens en Brasil, el MAB. Muchas gracias por esta comunicación con Radio Mundo Real. Nos estamos viendo en pocos días allí por Belo Horizonte y seguiremos profundizando en estas reflexiones y en estas luchas necesarias para conseguir justicia por Brumadinho, por Mariana y por tantos crímenes producidos por las industrias extractivas. Gracias, Moisés, por esta comunicación.
Gracias a ti, Azul, y gracias a los oyentes de Mundo Real que está con nosotros. Y acá estamos, vamos a encontrar con ustedes acá en las luchas y seguimos. Y muchas gracias por esta invitación, por este momento de hablar un poquito de nuestras luchas. Muchas gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.